Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Promediando la mañana soleada de Punta del Este, cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a Buenos Aires para encontrarnos con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
Buenos días, Jorge, Ricardo, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Cómo amaneció Buenos Aires?
Buenos Aires está viendo, estoy por la ventana mirando, está nubladito, fresco, con 4 grados hace un rato de sensación térmica. Y responde más o menos al clima político, económico, social que se vive en la Argentina. Más o menos esa es la cosa.
Más o menos por ahí.
A diferencia totalmente de lo que pasa en ese extraordinario país que es el Uruguay.
A ver, contanos a ver cómo está la cosa por allí.
Nada, mira, después te voy a hablar un poco de algún comentario muy, muy leve del Uruguay, que ya los hechos hablan por sí solo, pero las últimas semanas, Jorge, se produjo, junto a un retroceso en el control de la pandemia, una inusitada aceleración del activismo de Cristina, de ese personaje tan nefasto para la política y para la vida en general argentina y de todos sus sectores afines, por supuesto, motorizado por ella misma, ¿no? Quizá su objetivo sea, tal como la mayoría supone, ¿no?, tomar cada vez más posiciones de poder y en especial en lo que atañe a la justicia para conseguir ella de una vez por todas asegurarse que los juicios en su contra y en contra de sus hijos sean desactivados. Y en ese marco general sigue imperturbablemente en la marcha del gobierno la postergación de todo lo que no es cuarentena. Hay una palabrita muy difícil, que es fea, pero que se está usando últimamente, que es procrastinación, que significa patear para adelante en el lenguaje del tablero todo lo que de alguna manera no lo puede resolver en ese momento. Y entonces, en esa procrastinación, mirá qué palabrita, está una ausencia total de proyecto económico post-pandemia, no hay nada, pero nada de nada, está postergado todavía sine die, no sabemos cuándo va a ser la resolución de la reestructuración de la deuda externa. Tampoco hay visos de asomarse a un tema que hemos hablado muchas veces, Jorge, en estas charlas, que es cesar con la unilateralidad del enfoque exclusivamente sanitario de la Argentina. Y en muchos sectores, en muchos lugares, se está pidiendo a gritos la constitución de algún grupo consultivo multidisciplinario para enfrentar no solo el aspecto sanitario, sino ese triple vector que afecta a la población argentina, que es sanitario, económico, psicológico y fundamentalmente social. Y también hay un desorden en el tratamiento de los desplazamientos de aquellos afectados a tareas esenciales con demoras en el tránsito, esta última regulación para peor, para restringir aún más la movilidad, hace que la gente que tiene que ir a trabajar, tenga que soportar hora y media de cola en sus autos, o de pronto para acceder a los trenes o a los colectivos, tengan que esperar soportando fríos intensos una hora, media hora, hasta completar controles que en muchos casos fracasan. Hoy a la mañana, justamente, de mañana temprano, hay una aplicación que se llama Cuidar en el teléfono celular y que tienen que exhibir las personas que quieren acceder a los trenes. Pues bien, está funcionando mal, entonces una persona que se levante a las 4 de la mañana para ir, tomar el tren y venir a trabajar a algún lado de la capital, de pronto llega a la estación, quiere mostrar el teléfono, no le funciona la aplicación. Y esto forma parte, una vez más, del desorden que está impregnando toda la gestión. Y vos sabés, Jorge, que en contraposición, se me trabó la lengua, con ese hiperactivismo de Cristina, por fuera de exhibir su locuacidad habitual Fernández, que normalmente la usa para atacar, para... ¿Estás escuchando, cierto?
Sí, sí, claro.
Por fuera de esa locuacidad que exhibe, porque es un buen orador Alberto Fernández, para enfrentar a los periodistas críticos o pelearse directamente con los periodistas o rebatir las opiniones de aquellos que no piensan lo mismo que él, también está dedicando algún tiempo Fernández a ensalzar la figura de los mandatarios populistas del continente, creando increíblemente roces diplomáticos presentes o larvados con países amigos. ¿Sabes que llegó a decir en una conferencia por virtual que los únicos mandatarios de la región que la defienden del avance de Estados Unidos sobre la región son López Obrador y él? Y mientras tanto, el presidente, junto a esa locuacidad, el papelón, para mi criterio, que hizo la última reunión virtual del Mercosur fue notable, exhibe un lamentable silencio en temas que preocupan a muchos sectores de la población. Y te digo algunos. Y a vos y a Ricardo les va a sentir como importante esto que te digo. Una virulencia en el ataque a periodistas no adictos. Hay un recrudecimiento de esa actividad, inventando inclusive causas judiciales, por supuesto amparado en jueces obviamente adictos. La justicia, yo te dije, Jorge, reiteradamente, que está muy colonizada por sectores kirchneristas. Después siguen escraches a periodistas o a políticos opositores, y concretamente a través de emisión en las redes, de frases tan suavecitas como esta. Una de las frases es el deseo de colgar a Macri, otro que quiere fusilarlo en la Plaza Mayo. Es decir, son todos mensajes pacifistas, amigables, ¿cierto, no? Uh-huh. Después hay otro tema, como es el recrudecimiento de ataques a predios rurales. Vos sabés que Cristina tiene una especial inquina que le viene desde el año 2008 contra el campo. Para ella el campo es un sector que no es el fundamental para la Argentina, sino es el que le infligió una derrota fuerte en el año 2008 cuando quiso aplicar un aumento en las retenciones agrícolas. Bueno, ella lo odia al campo. Y ahora ha recrudecido sistemáticamente ataques a predios rurales con, por ejemplo, robo de maquinaria, incendios en campos y una epidemia de rotura de silobolsas. Y sorprendentemente no se observa ninguna actitud proactiva por parte del Estado para por lo menos enfrentar esto, por lo menos para investigarlo. Y de alguna manera, Jorge, y con esto te termino este primera entrada, esto responde a la caída casi vertical de la actividad efectiva de Aníbal Fernández en el ejercicio de su presidencia. Hay una casi convicción por la evidencia que quien manda efectivamente en todo terreno es la vicepresidenta Cristina. Esto es así, lamentablemente, y es como si se vislumbrara una bajada de brazos en una hipótesis que alguna vez yo te dije en estos comentarios, si Fernández se animara y se enfrentara con, si es que no pensara lo mismo que ella, si se animara a enfrentarla, ¿qué le podría pasar? Bueno, parece que este partido ya está jugado.
Pablo,
no sé qué te parece este pantallazo.
Da la impresión que en definitiva en Argentina está pasando lo que se esperaba que pasara después del resultado electoral. No nos podemos sorprender. Creo que más o menos sabíamos que Alberto Fernández iba a intentar hacer las cosas así, que Cristina iba a tratar de alguna forma ser ella la que tuviese la manija del gobierno y que en definitiva las cosas que a ella le interesan fueran como ellas querían y las que a ella no le interesan se las dejaba Alberto Fernández. Por lo menos en lo personal, desde siempre lo vi así. Lo que pasa que me parece que esa realidad se ve distorsionada y empeorada porque cuando planificaron su candidatura y cuando ganaron las elecciones, no estaban en los planes que el COVID-19 realmente complicara la situación mucho más todavía, donde hoy parece más preocupado Alberto Fernández por reducir las personas afectadas por el COVID-19 y las personas que están falleciendo, que por cualquier otro tema que tenga directa relación con el gobierno, ya sea por su economía, ya sea por su desocupación, ya sea por la falta de trabajo, ya sea por el default, bueno, y seguimos, ¿no? Pero da la impresión como que, visto de acá, al menos, como que tiene que elegir, o me encargo del COVID-19 o me encargo del país, más o menos así, por lo menos en lo personal, es la sensación que me da.
Sí, lo que vos decís es cierto en cuanto a lo esperado, pero te quiero aclarar algo, a reflexionar junto con ustedes algo así como esto. En la Argentina, peso más, peso menos, porcentaje más, porcentaje menos, hay dos tercios de la población absolutamente polarizados. Un tercio que es absolutamente populista, kirchnerista, un tercio que no lo es, que no significa que sea de distintos colores, pero no es populista kirchnerista, y un tercio que navega en el medio, ese tercio del medio. Ese tercio del medio es el que determinó el vuelco fundamental, pensando, esperando, esperanzado en que Fernández no fuera tan genuflexo como lo está demostrando ahora. Los primeros, los que no lo votaron, sabían que iba a ser esto que vos decís, era esperable. Los kirchneristas sabían que podían confiar en la fuerza de su jefa. Y los del medio tenían una esperanza de votar sin ser peronistas, sin ser populistas, a un dirigente moderado que podría de alguna manera intentar una salida a la recurrencia del atraso de la Argentina. Ese tercio es el que está absolutamente desesperanzado. Tan es así, Jorge, que la caída que se está produciendo en la imagen de Fernández, que marcan las encuestas que se hacen mensualmente, es muy fuerte. De un 80% que tenía de apoyo en la actitud frente a la pandemia allá por el mes de marzo, ahora está en menos del 50%. O sea, ha perdido cerca de 30 puntos. Y sobre todo, Jorge, hola, ¿me escuchas, no?
Sí, te escucho, sí.
En este momento, el país en general lo que está haciendo es lo que está se está contemplando en el país es un futuro sin salida. Está condenado a vegetar para mí, ¿no?, para Pablo Broder, una y otra vez entre profundas crisis recurrentes y muy espaciados periodos en los que en algún momento alguna coyuntura le permitió sacar la cabeza fuera del agua. Por ejemplo, el alto precio de los commodities de la primera década del siglo XXI, o el advenimiento de esporádicos, muy esporádicos gobiernos democráticos que permitían ilusionarse a un sector importante de la población con una perspectiva menos oscura. No obstante eso, a pesar de un comienzo relativamente auspicioso del aislamiento social, devino posteriormente, Jorge, la utilización de típicos modos populistas. Volvió a recrudecer el estilo populista. Por ejemplo, vos sabés que los populismos en general necesitan crear un enemigo. En este caso generaron enemigos del pueblo, entre comillas, acusando, entre otros, por ejemplo, cuando inició la pandemia, a los que viajaron en el exterior, a lo que ellos llamaban los chetos, a los capitalinos, a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para enfrentarlos con la provincia, a los runners, a los muchachos que corrían en la calle a las 8 de la noche, que dijeron que ellos eran los que contaminaban. Y el único recurso que tuvieron a mano es esta cerrazón récord en el mundo de ciento y pico de días, absoluta, incluso involucionada, en lugar de haber probado, como dicen muchos de que entienden de este tema, probar estrategias segmentadas, ni que hablar de la estrategia utilizada en el Uruguay sobre basada en la responsabilidad social. Pero nadie se le ocurrió por lo menos a nivel del gobierno, probar estrategias segmentadas, ya sea geográficamente o por grupos etarios, que hubieran minimizado el impacto económico, pero están pasando de cerrazón en cerrazón. Y el desastre económico de Argentina ya no tiene parangón en toda su historia. Y también, como te digo siempre, se insistió en una mirada unilateral sanitaria, sin pensar siquiera en consultar. Fernández dijo que él no consulta a economistas, y yo no hablo por ser economista, sino por un tema de sentido común. No consulta a los economistas porque ellos no piensan en la vida según lo que piensa el presidente. Como consecuencia de esto, la Argentina en esta cuarentena récord, como te decía, tiene un costo humano y social con quiebras y pérdidas masivas de empleo que ya no te quiero abarrotar con cifras, pero si te digo que más de 100.000 comercios van a cerrar sus puertas y que el número de empresas que van a quebrar o que van a concursar por lo menos es impresionante. Te doy un dato, un ejemplo. Una señal que fue premonitoria fue la retirada de la línea aérea LATAM, la chilena y brasileña, el conjunto chileno-brasileño, la ex LAN de Chile. Y se retira de la Argentina dejando 1.700 personas sin trabajo. Y entonces salen los gremios aeronáuticos, que son profundamente kirchneristas y amparados y encerrados en el unicato de Aerolíneas Argentinas, Jorge, diciendo que era culpa una presión de capitales externos que dejan afuera a 1.700 personas. Y los culpables de esta situación, tal como lo dijo los directivos de la empresa, fueron estos gremios que no permitieron una negociación. Ellos exigían el todo o nada para el cumplimiento de los salarios y de las prestaciones por parte de la compañía. Y la compañía dijo, no tengo más plata, no va más. Entonces, ¿qué dijo? Tengo que cerrar. Y así como esto, nosotros tenemos vigentes dos disposiciones que van en esa misma línea. Una disposición dice que tiene que haber, si vos despedís a una persona, doble indemnización de la habitual, que ya es muy alta. Y segunda cosa, que prácticamente se han prohibido en muchos sectores despedir gente. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos estás con el negocio cerrado hace 3 meses, que no tenés un peso y que no podés pagar los sueldos y no te permite otra cosa, lo que haces es, muchacho, tome la llave, le dejo el negocio, me voy. Y esto es lo que está ocurriendo. Y va a ocurrir de alguna manera en forma mucho más masiva en la medida de persistir esta cosa.
Pablo, no quisiera redondear esta conversación sin preguntarte cómo está la situación del posible default argentino, que parecía que era una cuenta contrarreloj que se terminaba en cualquier momento.
Ese es otro de los dislates. Es una demora que viene dándose desde el mes de marzo, donde se empezó con una posición arrogante, al todo o nada, esto o nada, pensando que los acreedores, que no son nene de pecho, iban a arrugar y entonces iban a poder firmar con una ventaja en cuanto a los términos de la reestructuración de la deuda. Resulta que los acreedores de la deuda por la deuda externa argentina son tipos que ya han negociado con Ucrania, con Grecia, con Portugal, y que de esto saben un montón más que la chapucería con que la está manejando el gobierno argentino. Consecuencia de lo que empezó en marzo ofreciendo al todo nada, ya ofreció 10.000 millones de dólares más en términos de sumatoria de lo que va a reestructurar. No obstante eso, aún no está resuelto. Y nadie quiere apostar que vaya a tener una resolución con porcentaje de probabilidades favorables. Es decir, yo creo que se va a arreglar, pero lo que se va a arreglar va a dejar muchos holdouts afuera. ¿Qué significa? Que quizás se logren las mayorías que se necesita para reestructurar la deuda, pero va a quedar gente que no acepta, que con todo derecho tiene el título, y dice, mira, no, yo no entro en esa reestructuración, yo me quedo con el título viejo y voy a los tribunales de Nueva York a litigar. Y eso a la Argentina, en términos de pesos de plata, le costó una enormidad ya. por esos mismos hold out que en otras reestructuraciones no lo aceptaron. Consecuencia, y sintéticamente, la perspectiva de la deuda, a mi criterio, todavía tiene un margen de probabilidad de ser resuelta en términos mayoritarios adecuadamente, positivamente para la Argentina. Bueno. Pero que va a dejar una cola de holdouts que nos va a costar mucho dolor de cabeza y mucha plata.
Bien, bien. Bueno, Pablo, se nos está terminando el tiempo. ¿Alguna cosita allí pendiente?
Sí, mira, te quiero... Frente a esto, se habla, por ejemplo, que el presupuesto para el 2021, que ya tiene que ir subiéndolo para que lo trate un Congreso que está no a media máquina, a un décimo de máquina, va a contemplar una mayor presencia del Estado y una mayor presión impositiva. Y frente a esto, yo quiero rescatar, porque lo sigo muy de cerca, una frase que dijo la calle, el presidente de la calle Pou, y que dijo esto así: si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, al que produce, al que innova o al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. En un momento, dice, tuvimos una presión muy fuerte que había que generar más tributos al patrimonio, a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que están empujando y van a empujar la salida del país. Por eso hicimos una jugada muy fuerte al recortar un 20% a los salarios de los presidentes, ministros, etcétera. No es el Estado, esta es la frase, no es el Estado el que saca adelante a la población, sino el particular el que prende los motores. Este es un ejemplo con el cual yo absolutamente coincido respecto a la filosofía con la que tiene que emprender un país que se repute serio.
Bueno, Pablo, nos reencontramos en unos días, ¿te parece?
Será un placer, les envío un cordial abrazo con siempre mi renovado deseo de poder vernos cara a cara en un futuro más que próximo.
Ojalá que sí. Buen fin de semana.
Un abrazo grande.
Hasta pronto, chao.
Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.